Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, la última vez que hablamos nos había caído encima la que nos ha caído. Mejor dicho, nos estaba cayendo, pero no queríamos verlo o nos lo estaban ocultando, a pesar de que fenómenos como la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona debería habernos alertado de que esto era grave. Pasó lo de Italia, nada tal. Y yo hoy estaba leyendo, no sé, a lo mejor es una deformación liberal, que es que cada vez que me cuentan algo como seguro, sospecho que me están mintiendo, porque normalmente me están mintiendo. Y cuando veía ayer 200.000 millones, digo, ¿pero qué dice este tío? Luego el concepto de movilización. ¿Qué es eso de movilización? Se moviliza un ejército, a los reclutas, pero el dinero o lo tienes o no lo tienes. Y la situación en España, nos recordaba antes Maruenda, y es verdad, es la de un país sobreendeudado, en parte porque hubo que hacer frente a la crisis y en parte porque ha habido presidentes irresponsables, por ejemplo, los dos planes E de Zapatero, que era compra de voto municipal, etcétera, que nos han dejado fatal, porque tenemos una deuda pública terrible y tenemos un déficit crónico. Y con estos datos ahora empezarán a venir bonos y deuda de todos los países europeos. Yo no sé si usted ve la cosa color de hormiga como yo, o se ha encomendado al padre Ángel Caído, que es el único que ve bien el futuro.
Bueno, el padre Ángel, que yo creo que todos conocemos, a mí me parece una persona entrañable, espero que esté bien también. Estará recluido en su iglesia y siempre atendiendo a la gente, ¿no? Pero
bueno, la verdad es que no, porque
ya sé lo que hablaba de otro Ángel, ¿eh?
No, es que lo que tiene es otro tinglado bastante siniestro que tienen los vecinos de Fuencarral, absolutamente sublevados. Pero bueno. No es el momento de atender a eso. Primero, desde el punto de vista empresarial, ¿qué le pareció ayer? ¿Qué es lo que le parece suficiente? ¿Qué le parece insuficiente en lo que anunció el gobierno?
A ver, vamos a ver. Bueno, partiendo de la base que esto es una crisis sanitaria, lo primero son las personas. Bueno, lo primero es que se resuelva este tema de la pandemia desde el punto de vista sanitario, y ahí pues esta gente la que nos tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Pero efectivamente, como consecuencia de esa crisis, nos sobrevuela y nos ha venido una crisis económica profunda, y la realidad es que con este estado de emergencia, de alarma, pues el país se ha parado, ¿no? Nosotros venimos diciendo desde la semana pasada, ya el jueves trasladamos al gobierno una serie de medidas que nos parecían urgentes. ¿Y por qué urgentes? A diferencia, como bien decías antes, del plan E u otros planes, pues porque en este momento se está demostrando, los empleos lo crean las empresas, lo crean las personas, los empresarios, y en estos momentos o se cuida entre algodones a esas empresas o realmente esas empresas irían a la quiebra, y entonces sí que tendríamos un problema de verdad en España. Entonces, las medidas que nosotros hemos planteado y que algunas de ellas, o casi todas, yo digo, que han implementado el gobierno, vienen en cierta medida a paliar la situación de las empresas y a cuidarlas hasta que pase esta situación y puedan estar vivas para volver a crear trabajo. Y en ese sentido diría que hay tres grandes medidas. La primera es la palabra ERTE, o sea, expediente de regulación temporal de empleo, porque esto es un tema temporal, que lo que hemos pedido, y hay los sindicatos nos han dado el visto bueno también, es a que todo sea mucho más rápido, mucho más flexible, y que las empresas realmente puedan mandar, y digo la palabra, a casa a los trabajadores, que no a la calle, para poder volver a recuperarlos cuando pase este tema. Si eso no fuera así, es un coste tal el del personal que realmente los empresarios o las empresarias de este país tendrían que cerrar. Yo creo que eso sí que sería gravísimo y tristísimo. En segundo lugar, todo lo que es el tema de pago de impuestos, lo que son cotizaciones sociales, que es otro coste muy importante, lógicamente hay que rebajarlo para paliar también en este caso el futuro de las empresas. Y hay un último punto, que es el que estabas comentando, que es clave. Y es, o las empresas tienen liquidez, tienen tesorería para aguantar los gastos que tengan, que estarán aminorados, pero que son...
porque son reales, no, que es que hay que pagar sueldos, claro.
Porque no tienen ni un ingreso, porque es que hay empresas que se han quedado sin ningún ingreso por orden gubernativa. No sé, imaginémonos el señor, lo digo por poner algo cercano, el señor del autobús que llevaba a los niños al colegio. Pues el señor sí. Se ha quedado absolutamente sin un ingreso hasta que no se abran los colegios, por ejemplo, ¿no? O los bares, que en este momento se ha dicho que estén cerrados. Es que tienen cero ingresos. Bueno, pues entonces la única manera de aliviar, no de aliviar, sino que esas empresas sobrevivan, es una línea de financiación fácil, segura y rápida, que permita que puedan pagar estos temas, puedan aplazar en el tiempo. Vamos a esperar que sean 2-3 meses, estos 2-3 meses de no ingresos, para en el tiempo y a futuro poder ir pagando pues este destrozo que ha ocasionado el tema de la enfermedad. Ese es el tema. Nosotros planteamos también, porque los que dan los créditos es la banca, son las entidades privadas, son las cajas de ahorro, pero era fundamental que el gobierno pusiera los avales, una parte de los avales, porque además el gobierno no avala todo, o el Estado no avala todo, vamos a ver en qué proporción avala. Y había otro tema clave también, fundamental, que afortunadamente ayer dijeron la cifra, que lo planteamos también, y es que se dijera una cifra, porque los mercados, es decir, en los últimos días la bolsa ha bajado casi el 40%, compañías españolas muy potentes, pues prácticamente no tiene ningún sentido en el valor que están, y los mercados descuentan realidades, certezas, y no vale decir, bueno, te lo voy a arreglar, vale decir, señores, aquí hay 200.000 millones de euros para hablar o para poner este país, como se ha hecho en Alemania en sus cantidades, en Francia en sus cantidades, etcétera. Y eso ayer fue muy importante, y de hecho en la propia bolsa se vio ayer a la tarde, de cómo reaccionaba y rebotaba, porque era fundamental. Y lo has comentado, creo que antes. España es el segundo país del mundo con más deuda en manos extranjeras. Y nuestra economía también está muy internacionalizada, lo que significa que los mensajes que traslademos a ese mundo global que es en el que vivimos son claves, porque es la base también de que funcionemos. Y este es un poco el diseño de las cosas en un momento muy complicado, en un momento extremo, esperemos, yo creo que sí, temporal, donde lo que tenemos que hacer ahora es cuidar, en este caso, insisto, que la gente se da cuenta que las empresas son de todos, de los accionistas, pero los trabajadores también, su puesto de trabajo, para que al final entre todos pues podamos levantar el país cuando esto acabe, ¿no?
Yo tengo la impresión de que, como de costumbre, en la patronal empresarial quiere llevarse bien con el gobierno, pero yo le confieso que después de ver ayer, y me parece bien que lo intenten, me parece que es su obligación, sobre todo con un gobierno temible. Pero yo lo que vi ayer es una improvisación absoluta. No me parece que estos tíos tengan ningún plan. Al revés, vimos un plan de zurcidos. Hombre, mejor zurcidos que nada, eso es verdad. Pero yo sigo sin ver en qué consiste ni de dónde va a salir ese dinero. Porque es que España, lo decía usted, es uno de los países más endeudados del mundo, pero es que a este paso se va a endeudar mucho más, sin que yo vea de dónde va a salir este dinero, que es verdad que hace falta, por una razón, porque es que no hay con qué. O sea, no tenemos unos presupuestos. No hay unos presupuestos dignos de un país en crisis, con la crisis que está atravesando España. Entonces, si no tenemos presupuestos, vamos a estar haciendo parches, operando en el parcheo cotidiano, pues habitualmente, hoy lo veremos en las Cortes, hay una parálisis institucional brutal, que está durando ya mucho tiempo y que encima nos pilla en el peor momento, porque bueno, en otros momentos, pues mal, pero bien, saldríamos. No, no, es que esto tiene una pinta, a mí me parece bastante horrible, la verdad.
Bueno, yo creo, primero, hablando de los presupuestos, igual en estos momentos es mejor que no los hubiera, porque si no hubieran sido más expansivos todavía.
Espere, que no sabemos todavía lo que nos va a traer la fortuna. Piense que Torra el bien no lo va a hacer. Es contrario a su naturaleza, o sea que...
Los bancos, y a mí me lo trasladan así, tienen liquidez. Lo que necesitaban era solvencia, por decirlo, para sí, aplicar esa liquidez. Y luego, hombre, también está el Banco Central Europeo, que está ahí, que lógicamente también aplicará medidas. Y es verdad que nos vamos a endeudar más, es verdad. Lo que pasa es que por primera vez, tiene sentido endeudarse. Es decir, el problema es cuando nos hemos endeudado antes en cosas que no había que endeudarse, o cuando nos hemos endeudado antes en temas que realmente no arreglaban los temas. El problema es que esto es una situación excepcional, y el problema es que si no hiciéramos estas medidas concretamente esto de los ERTEs que decía, o este tema de la financiación, sí, que por cierto, vamos a decir una cosa. Cuando se habla de que el Estado pone 100.000 millones, son 100.000 millones en avales. Claro. A ver, es que no va a quebrar. Es que, vamos a ver, si el Estado tiene que gastar los 100.000 millones, es que el país está en quiebra. Digo, porque es que entonces hemos cerrado todos. Cuando decimos avales, avales significa, lo digo para el común de los mortales que lo entienda, un aval significa que si yo no puedo pagar en el tiempo, hay un avalista que va a pagar lo que yo no he podido pagar.
Hombre, salvo que no pueda.
Exactamente. Si los
que ya pasó en la crisis del 7-8.
Si los 100.000 millones hubiera que poner el Estado 100.000, uno detrás de otro encima de la mesa, es que entonces todas las empresas españolas han quebrado. Yo creo que eso no va a pasar, también lo digo.
Bueno, a ver, como sé que usted se tiene que ir, pero no quiero dejar que Dieter Maruenda o Fernando Lázaro le pregunten cosas. A ver, no crea usted que se va a librar tan fácilmente.
No, pero ha sido
muy
amable.
Muy navideño.
No, pero ha sido muy amable cuando me ha dicho que es así, que, hombre, tengo obligación también de intentar llevarme bien con el gobierno.
Hombre, no, yo también. Hombre, mientras no haya elecciones y se los pueda echar, hay que llevarse bien, claro. Esto es como el secuestrador. Vale más llevarse bien con el secuestrador mientras no llega la policía.
Perdona, Federico, a mí me gustaría preguntarle al presidente de la patronal qué le parecieron las medidas de blindaje a empresas cotizadas en el IBEX 35, empresas estratégicas, dijo el gobierno, contra incursiones extranjeras o compra por parte de grupos extranjeros extracomunitarios, viendo la brutal caída que ha tenido la cotización de muchas empresas por el coronavirus, que a lo mejor no están pendientes de los balances, pero sí de del pánico y de la epidemia. ¿Qué le parece ese blindaje?
Bueno, pues yo creo, igual en teoría, siendo liberales, debiéramos decir que no debiera ser así, ¿no? Pero yo tengo que decir que en la práctica yo tengo que agradecerlo, y como español también, porque no tiene sentido que empresas de primera división sólidas hayan caído en bolsa de esa manera, porque realmente no refleja para nada su valoración con respecto a lo que son sus cuentas, sus activos o sus balances, ¿no? Por tanto, yo creo, vuelvo a decir lo mismo, es que en una situación excepcional hay que tomar medidas excepcionales, y yo creo que como país, que venga un fondo buitre en cualquier momento cualquier persona esto y se quede con grandes compañías aprovechando un poco el momento y la situación extraordinaria en la que vivimos, pues tampoco sería buena. Por tanto, como medida extraordinaria y temporal, no la veo mal, lo digo porque estamos protegiendo pues parte del activo importante de los españoles, que son las empresas españolas.
Bueno, le llama español a Berlusconi.
¿Eh?
Yo creo que esa calumnia no la tolerará fácilmente, ¿eh? Desde
cuando
Berlusconi es español ni tiene un sector estratégico, y D'Agostini ahora resulta que son españoles. Es que no tenía noticias.
Ya, yo, bueno, me estás hablando de una de las empresas. Yo me siento muy orgulloso de mi país, que se llama España, y de las empresas españolas, y de muchas empresas que, aunque puedan tener otros accionistas, son españolas, y yo las defenderé siempre como españolas. Y me gusta decir y volver a seguir diciendo la palabra España, que también creo que merece la pena y da gusto decirla.
Sí, aquí lo decimos todos los días.
Nuestro dinero
nos cuesta, porque a cambio nos quitan los anuncios en este infame gobierno que tenemos. Pero, en fin, a ver, última pregunta, por si Maruenda quiere arriesgar.
Sí, no, yo quería arriesgar, como muy bien dices, con el
Hola,
tema...
Paco.
Muy buenos días, hola, encantado de hablar contigo. El tema de la borrachera de deuda. ¿Sois conscientes de que luego vendrá en un gobierno tan intervencionista, que yo entiendo que es lógico que queréis llevaros bien, porque quien tiene el BOE tiene el poder y puede destruir, hacer, deshacer, etcétera, ¿no? Llega la borrachera de deuda, lógica, quizás, en estas circunstancias, luego llegará el hachazo de impuestos. ¿Habéis hablado del gobierno cómo piensa hacer frente luego, posteriormente, a esos 200.000 millones más de deuda pública?
No. En estos momentos estamos, lógicamente, en la situación de corto, es normal, ¿no? Y realmente de lo que las empresas, ya mal lo digo, o sea, que son no son las grandes, son las medianas, las pequeñas, los autónomos, todo lo que la situación que se está viviendo y que está pidiendo la gente en estos momentos, para la palabra es para sobrevivir. Y también es verdad que luego, y eso lo sabemos, cuando todo esto se calme, cuando volvamos a arrancar, pues yo creo que sí vamos a tener divergencias y vamos a tener diferencias sobre cómo aplicar luego la política, va a decirlo, económica. Estoy seguro, estábamos discutiendo ya encima de la mesa, o estábamos, vamos a decirlo, dialogando encima de la mesa, en nuestro caso con bastante firmeza, la famosa contrarreforma laboral. Pues, hombre, imaginaros que esa contrarreforma laboral se hubiera llevado a cabo, lo que sería ahora. Cuando, por ejemplo, en el tema de los ERTEs, es gracias a la reforma laboral e incluso esta reforma laboral dulcificada, la que en este momento se va a aplicar. Por tanto, es decir, es verdad que luego sí va a haber un debate importante, en nuestro caso práctico y económico, en algún otro caso ideológico, donde realmente sí vamos a confrontar luego cómo salimos de esta, porque efectivamente esto es el momento extremo, pero luego efectivamente habrá que hacer políticas económicas ortodoxas y de rigor presupuestario. Es evidente y clarísimo. Y si luego, después de salir de esta, a las empresas, a las personas físicas, se les mete una carga fiscal mucho mayor y se hace unos presupuestos muy expansivos, pues entonces tendremos un problema, y el problema ya no será de una enfermedad, será de una mala política económica.
Bueno, don Antonio, le dejo cumplir con sus obligaciones, que seguro que son muchas, pero de verdad no vaya a la iglesia del Padre Ángel.
Vale.
Porque hay por ahí mucho camello y tal, y lo mismo le atracan. El otro día le dieron una paliza a un invidente. Como los empresarios en España tienen la obligación de ver muy lejos, pues entonces no vayamos a tener una desgracia.
Bueno, Federico, ya sabe que le aprecio mucho y estoy encantado de estar con ustedes.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.